estos son nuestros titulares. Como inicio de nuestra radio revista, les presentaremos nuestra oración de costumbre. En documentos de la Iglesia, hablaremos de la opinión del Papa respecto de la unidad de la fe. En Vida de los Santos, hablaremos del Beato Diego de Cádiz. En Apariciones de la Virgen María, hablaremos de la parte final de la Medalla Milagrosa en Francia en el año 1830. Y en Reflejos de la Vida, hablaremos de la historia de Enrique, un muchacho que hoy en día sufre y se lamenta por no haber compartido con su madre los buenos y malos momentos cuando aún estaba viva. Sean bienvenidos. Señor Jesús, te ofrecemos en este día nuestros trabajos, nuestras luchas, nuestras alegrías y nuestras penas. Concédenos a nosotros y a todos nuestros hermanos de trabajo pensar como tú, trabajar contigo, vivir en ti. Danos la gracia de amarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Reina, Señor, en las fábricas, en las minas, en los talleres, en el campo, en las oficinas y en nuestros hogares. Que las almas de los obreros que hoy se encuentran en peligro permanezcan en tu gracia. Y que los obreros, muertos en el campo de honor del trabajo, por tu misericordia, descansen en paz. Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino por medio de los obreros cristianos. Reino de los apóstoles, ruega por nosotros.
No me tienes que dar. ver la tierra, pues aún que lo que espero no esperaba. Lo mismo que te quiero, te quisiera.
¿Pensando en realizar algún tipo de grabación de audio? Entonces llámenos. Somos profesionales en nuestro trabajo. Locuciones y producciones profesionales. Llámenos al 73-4918 y pregunte por nuestros servicios. Con gusto le atenderemos. Gracias por estar con nosotros. Les recordamos que pueden escribirnos al apartado postal 235-A Guatemala Ciudad. Repitiendo, apartado postal 235-A Guatemala Ciudad. Y ahora regresamos al estudio central. Juego de la vida, tenemos que afrontar la tentación. Muchos han caído. No seas tú uno más de los que caen en las garras de Satanás. Usa una de las armas poderosas que Dios nos concedió, la oración, y vencerás. Documentos de la Iglesia. Análisis y comentario de las principales encíclicas. Documentos, cartas pastorales que escriben el Papa y los pastores de la Iglesia Católica. Una producción de Yuri Cabrera. Bienvenidos amigos. Hoy vamos a hablar sobre la opinión del Papa Juan Pablo II para la unidad. Esa defensa de la unidad de la fe que todos debemos tomar en cuenta. El Papa Juan Pablo II dijo que el bien común y el progreso solidario de la nación italiana requiere defender una gran herencia de la fe, de cultura y de unidad, que constituye el patrimonio de este pueblo y de todo el mundo. Al hablar ante la Asamblea del Episcopado Italiano, pero sin hacer mención del proyecto de ese país, el Papa subrayó que los católicos deben defender la unidad de la nación italiana y del mundo. Señaló que la principal contribución que los cristianos deben ofrecer a la vida social y política son los poderes laicos al asumir su responsabilidad. Necesitan de la referencia espiritual y cultural que les permita confirmar su identidad. Para el jefe de la Iglesia Católica, esto significa trabajar por un proyecto de sociedad inspirada en la dignidad y en la vocación trascendental y de la persona, de una unidad que debe construir una nueva modalidad de una Italia y un mundo unidos, pero con una nueva unidad en el sentido indicado por los obispos de este país. El Estado no debe limitarse a ser un recaudador de impuestos, sino ser el Estado de los ciudadanos, dijo. La propuesta de una cultura renovada es la única respuesta a la pregunta de la época en la que estamos viviendo, indicó el Papa al concluir su alocución. Gracias por su atención. Les habló Yuri Cabrera. Documentos de la Iglesia. Análisis y comentario de las principales encíclicas, documentos, cartas pastorales que escriben el Papa y los pastores de la Iglesia Católica. Una producción de Yuri Cabrera.
Nació el 29 de marzo de 1743 en Cádiz, España. Fue llamado el apóstol de la Santísima Trinidad a causa de su devoción al misterio de las tres divinas personas y a la ingenuidad con que él hizo de este dogma el objeto de sus más elocuentes y fructíferos sermones. Sus padres lo educaron devotamente y él conservó durante toda su vida la inocencia bautismal. Diego de Cádiz, siendo niño, le gustaba construir y decorar pequeños altares. El mismo instinto le llevó, siendo mayor, a esperar a las puertas de la iglesia muy temprano por la mañana para ofrecer sus servicios a cualquier sacerdote que quisiera un ayudante. La constante asistencia a la iglesia de los capuchinos llevaron a Diego a desear su ingreso a la Orden de San Francisco, pero fue rechazado al principio ya que no parecía estar suficientemente preparado. Sin embargo, superó este obstáculo y al ser por fin aceptado, empezó su noviciado en Sevilla. Desde el principio, se hizo evidente que estaba dotado de cualidades relevantes por sus sermones, donde quiera que iba, apartaban del pecado y llevaban a la enmienda de la vida. El beato Diego de Cádiz viajó por toda España enseñando y predicando en las aldeas más apartadas y en los pueblos más populosos. Se contentaba sencillamente con predicar el Evangelio en una forma comprensible. Se ganaba los corazones de pobres y ricos, de jóvenes escolares y de profesores universitarios. Cualquier tiempo libre de que dispusiera en el día, lo empleaba en visitar las prisiones y los hospitales o en similares trabajos de caridad, mientras que dedicaba gran parte de la noche a la oración. Se cuenta que, predicando acerca del amor de Dios, hubo ocasiones en que el padre Diego se elevó sobrenaturalmente en el aire, tanto que requería ayuda para volverse a posar en el púlpito. Algunas veces, las más grandes iglesias no podían contener las multitudes que se aglomeraban para oírlo y él tenía que predicar en la plaza o en las calles, en tanto que las multitudes le escuchaban durante horas. El beato Diego de Cádiz pensaba que los desprecios y los insultos servían como una expiación mínima por sus pecados. Rehusaba todos los obsequios y si se veía obligado a aceptarlos, inmediatamente los entregaba a los pobres. El dinero lo rehusaba terminantemente. Tan pronto como la noticia de su muerte llegó a oídos de todas las personas en el año 1801, fue aclamado como santo y el Papa León XIII proclamó su beatificación en el año 1894. Cuando una persona se te aproxime pidiendo limosna o comida, no se la niegues, porque es Dios quien habla a tu corazón. Las apariciones de la Virgen María. Un segmento donde le informaremos sobre las visitas y mensajes de la Virgen al mundo. Una producción de Yuri Cabrera.
¿Qué tal, amigos? Hoy, por última vez, volveremos a Francia, a 1830, en la aparición de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Posteriormente iremos a tocar, siempre más o menos en la misma fracción de tiempo, en 1846, también en Francia, la aparición de la Salette. Hoy vamos a tocar, pues, esta aparición de la Medalla Milagrosa, que en esta relación faltan algunos detalles de la aparición en la que hemos venido platicando, pero que conocemos empero por otros escritos de la Santa Virgen y hechos por Sor Labrué y por testimonios del padre Alabrel, presentado bajo juramento en el proceso de 1836. Vamos a enumerarlos. La Santa Virgen era de estatura media. Su vestido era de escote subido, el velo cubría la cabeza y bajaba por los lados, hasta los pies. Sobre los cabellos llevaba una especie de toga, alrededor de la cual había un pequeño encaje de uno o dos dedos de ancho. El rostro no solo estaba bastante descubierto, sino más bien muy descubierto. Había bajo sus pies una bola blanca. Los ojos los tenía ora levantados al cielo, ora hacia abajo. La voz que hablaba de Catalina se dejaba sentir en el fondo del corazón. Cuando le preguntamos más tarde para saber si no había otro emblema a los pies de la Virgen más que aquella bola blanca, o mejor dicho, aquella media bola de la que habla la Santa Solabrué en sus escritos, Catalina respondió que había también una serpiente de color verduzco con muchas manchas amarillas. Respecto a la posición de las manos, el manuscrito dice solo que estaba levantadas hacia una cierta altura y sostenía el globo, pero según los testimonios reiterados de la Santa, habiendo desaparecido el globo, los brazos de la Virgen quedaron extendidos en actitud que se ha hecho popular en la medalla milagrosa, conocida ya desde hace 10 años cuando la vidente escribió. Los anillos de las manos eran en un número de 3 para cada dedo. El mayor hacía la mano. Uno de mediano grandor en el medio y uno más pequeño en la extremidad. Y cada anillo estaba cubierto de piedras preciosas que proporcionaba más altura. La invocación, oh María concebida sin pecado, formaba un semicírculo comenzando a la altura de la mano derecha, pasando por encima de la cabeza de la Santa Virgen y terminando a la altura de la mano izquierda. Finalmente, al reverso del cuadro, la vidente descubre el monograma de la Santa Virgen compuesto de la letra M, coronada con una cruz, apoyada a una barra en la base, y debajo de la letra M, los dos corazones de Jesús y María, distintos porque cada uno estaba circulado por una corona de espinas y atravesado por una espada. Dice Solabrué, se me apareció 3 veces, escribe, pero no recuerdo exactamente cuándo. Sor Catalina ve al menos otras 2 veces a la Virgen, como queda dicho en 1831. En la última aparición de la Virgen se expresara así: hija mía, en adelante ya no volverás a verme, pero oirás mi voz en tus oraciones. En otra nota a lápiz, describiendo a la Virgen del globo, escribe: oh, qué hermoso será oír decir, María es la reina del universo. ¿Será aquel el tiempo de paz, de gozo y de felicidad que durará mucho? La llevarán en triunfo y dará la vuelta al mundo. En 1832 la Medalla, acuñada por primera vez por sugerencias del padre Aladel, con el permiso del arzobispo de París, Monseñor de Grem. Empieza su santa misión, que luego continuará en su crescendo maravilloso de gracias y milagros. El padre Aladel, el 20 de junio de 1832, tiene por fin en mano 1500 medallas. Lleva una a Solabloé. En 1836, en el proceso diocesano, el señor Bichet, acuñador de la medalla, declaró haber acuñado en 4 años más de 2 millones. El 21 o 22 de marzo de 1933, la exhumación y reconocimiento de los restos de Sor Catalina Labroé en presencia del cardenal Verdier. En el acta se lee: el cuerpo está en perfecto estado de conservación. Imagínense ustedes, desde 1800 hasta 1933, esto sucede. El 28 de mayo de 1933, Sor Catalina es proclamada beata por el Papa Pío XI. Finalmente, el 27 de julio de 1947 es proclamada santa por el Papa Pío XII. Hasta la próxima, y les habló Yuri Cabrera.
Las apariciones de la Virgen María, un segmento donde le informaremos sobre las visitas y mensajes de la Virgen al mundo, una producción de Yuri Cabrera.
Y muere. Es el ciclo de la vida. Pero en su paso por este mundo, experimenta muchas situaciones dolorosas y frustrantes. Es aquí donde surge Reflejos de la Vida. Saludo a su amigo Ervin Medina. Muchas veces no se aprecia lo que se tiene hasta que se pierde, dice un refrán. Este es el caso de algunos hijos que se comportan con sus madres indiferentes, con ese ser que entrega todo su amor y su abnegación sin pedir nada a cambio, y que muchas veces sufren silencio por diversas razones, a causa de los hijos. Y estos a su vez se olvidan de ese ser tan tierno que les dio la vida, haciéndola a un lado porque no queda tiempo para ella. Importan más los amigos o bien otras cosas sin importancia, poniendo excusas para no estar con ella, y cuando emprende el viaje sin retorno, viene el sufrimiento y el cargo de conciencia. El día de hoy les presentaremos la historia de Enrique, un muchacho de 30 años que hoy en día sufre y se lamenta por no haber compartido con su madre todos esos buenos y malos momentos, y hoy tan solo quedan recuerdos tristes y dolorosos. Escuchemos la historia. Enrique es un muchacho de 30 años. Tiene un trabajo estable, una esposa y dos hijos que lo quieren mucho. Sin embargo, hoy se siente muy triste y el hombre más desdichado del mundo, porque el día de ayer enterró a su madre. Desconsolado, paseándose por el cuarto de su mamá y mirando todas sus cosas, recuerda el momento en que miró a su adorable y dulce carita por última vez en el cementerio. La vez cuando se encontró con su mamá en la panadería y miró que su suéter estaba un poco descolorido y viejo y pensó: ¡ay, Dios! Yo debiera llevar a mi mamá al centro y comprarle un suéter nuevo. Yo tengo con qué comprárselo. Y ella, aunque lo necesita, nunca me lo va a decir. Pero Enrique no lo hizo. Tuvo otras cosas que hacer. Recordó su último cumpleaños, cuando le envió con su esposa unas azaleas blancas con una nota que decía: lamentamos mucho no estar con usted hoy, pero en esta le mandamos todo nuestro amor. Esa tarde había un juego de fútbol en la televisión y por la noche Enrique y su esposa estaban invitados a una fiesta en la casa de su jefe. Recordó también la última vez que vio a su mamá viva. Fue en la boda de un primo. La veía cansada y de repente como con más edad. Se dijo entonces Enrique para sí: debiera mandar a mi mamá a la Florida a visitar a su hermano y que se asole un poco. Pero Enrique nunca compró el pasaje. Siempre tenía algo que hacer. Hoy Enrique sufre y se lamenta, diciendo con voz entrecortada: si yo pudiera regresar las hojas del almanaque, le compraría dos suéteres. Pasaría todos sus cumpleaños al lado de ella y la mandaría a la Florida y a otros lugares que ella quisiera ir. Pero es muy tarde y yo estoy enfermo hasta el corazón por todas las oportunidades perdidas. Este es un reflejo más de la vida, triste como muchos, pero que nos enseña que debemos apreciar a nuestra madre en vida, a darle siempre lo mejor, a ser mejores hijos y a compartir con esa mujer que nos dio la vida los buenos y malos momentos, para no quedarnos con cargo de conciencia y que el remordimiento no nos mate en vida, haciéndonos la pregunta: ¿por qué no lo hice? Fue una obra original del equipo de corresponsales del Colegio Don Bosco. Adaptada la radio por Ervin Medina. Hasta la próxima. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Es el ciclo de la vida. Pero en su paso por este mundo experimenta muchas situaciones dolorosas y frustrantes. Es aquí donde surge Reflejos de la Vida. Una producción de Ervin Medina. Todos los derechos reservados.
Clip Deportivo, una sección de breves notas e historias del deporte nacional y mundial, en forma profesional.
En nuestro mundo, lleno de libre mercado y corrupción, no escapa el deporte de ser una víctima más de esas plagas. El tema a tratar es espinoso y es la comercialización del deporte. Este problema de inmoralidad social va desde la contradictoria actividad de ingerir bebidas alcohólicas, fumar cigarros, usar preservativos y todo aquello que produce vicio, que se anuncia en los muchos medios de comunicación poco profesionales. También ataca la vanidad, el hedonismo y la ambición de los deportistas que se ven vendidos o se venden ellos mismos al mejor postor, que podría ser un equipo o un país. También, cuando hablamos de comercialización del deporte, nos referimos a la venta a precio caro de implementos deportivos defectuosos, que muchas veces han causado serias lesiones físicas a quienes, guiándose por marcas y prestigios, se ven estafados fríamente. La codicia ha llevado a practicar el doping, tema que tocáramos en semanas anteriores. Es pues momento de tocar el tema y reflexionar sobre lo que esta ocasionará en la juventud y en la niñez que practicarán cualquier deporte en el futuro. Por ejemplo, serán competidores desleales porque siempre perfeccionarán la trampa en el deporte. Por querer ganar al competidor, beberán alcohol o cerveza o fumarán por el simple hecho de que todo aficionado hará, consciente o inconscientemente, caso a la publicidad. Esa niñez y esa juventud será menos complacida en practicar el deporte en forma amateur y por diversión, porque querrán profesionalizarse, entre comillas, para ganar dinero. Será una generación que obstruirá el libre acceso a la información, comprando derechos exclusivos para transmitir deporte, como lo que sucedió, televisivamente hablando, en los recién pasados Juegos Olímpicos. Llevarán uniformes con emblemas o símbolos publicitarios, porque los colores y símbolos patrios pasarán a segundo plano, por los intereses del libre mercado y de la publicidad. Será una generación homogénea y polarizada, donde pocos ganarán las preseas deportivas, donde los intereses comerciales prevalecerán por encima de la salud y el sano esparcimiento deportivo. Eso será el casi seguro futuro del deporte en el libre comercio del deporte.
Enfoque Deportivo, una sección de breves notas e historias del deporte nacional y mundial, en forma profesional.